Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos, y vamos a seguir hoy con nuestro estudio a través del Credo de Nicea, que es un resumen bastante breve y conciso acerca de pues, qué es lo que creemos. Y originalmente se decía todos juntos, y después lo cambiaron a Credo, que es creo en latín, porque era la afirmación individual de alguien, por ejemplo, al ser bautizado. Hoy no es tan complicado, no te decimos que memorices nada, te recomendamos muchas cosas, pero que directo de la Biblia. Ahora, en esto, la parte que hemos venido viendo es, si tuvieras esto como una constitución de lo que es el cristianismo, en esto consiste, esto sería el segundo artículo, creemos en el Hijo. Y este es donde más detalle tiene, más información tiene, porque estaba resolviendo unas doctrinas equivocadas que se estaban circulando acerca de la naturaleza de Jesús. Si era hombre, si era Dios, si es Dios todavía, si es todavía hombre, porque todavía circula. Todavía queda un poco como confuso para algunos y nos conviene ir a la Biblia de donde sacaron las frases, estos renglones, ir a la Biblia a decir, ok, pues de aquí lo tomaron y lo tomaron en algunas cosas textualmente. Entonces, vemos que dice creemos en un solo Dios, pero luego dice y un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y eso es, suena como, ¿qué importa? No, pues importa. ¿Por qué? Porque quiere decir que en segundo servicio anduvimos con buñuelos, como un ejemplo, y de una vez lo voy a meter desde el principio, te va a salir más fácil, pero te voy a hacer sufrir porque vas a estar imaginando buñuelos y no hay, y hace frío. Entonces, cuando aprendes a hacer buñuelos, no te salen. Entonces tienes que tomar la masa, tienes que saber extender y que salgan redondas y no muy gruesas. Había un amigo que lo llamaban viñuelo desde niño, no eran buñuelos. Pero cuando probé lo que su mamá hacía, digo, no, esos son viñuelos, porque era como suela de zapato. Con un viñuelo que la señora hacía, ya quedabas. Entonces, pero imagínate un buñuelo bien hechecito, delgado, crujiente, con su miel, con anís y toda la cosa, y un chocolate en estas mañanas o noches que empiezan a hacer frío. Entonces dice, ok, sí. Pero al principio no te sale bien el buñuelo, no te sale. Y viene grueso, viene delgado, trae hoyos y todo. Entonces eso se lo come el perro. No, eso no, porque voy a llevarlos a, entonces necesito como 2 docenas de buñuelos y que iguales y crujientes y bien hechos. Entonces no te salen. Ahora, a veces tenemos la idea de como que Dios hizo los cielos y la tierra y no le salió. Todo se echó a perder por el pecado. Entonces dice, bueno, pues. Pero lo que esto nos está diciendo, lo que la Biblia muestra es, siempre era la intención de Dios, nuevos cielos y nueva tierra. Nunca Dios tenía como objetivo que cielos y tierra, tal y como fue creado, que durara eternamente. Y que el mismo ser humano que nos formó para habitar en este planeta en medio de un universo tan grande, porque, y eso es un detalle quizás para algunos, pero es importante porque hay como una corriente que está diciendo que cuando la Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra es que Dios va a sanar la tierra y como que la ecología y muchas cosas ya se van a componer. Pero hay problemas porque la Biblia de frente y de golpe y muy agresivamente tira algunas de las posturas que se presentan. Si tú vas, por ejemplo, a Apocalipsis y Juan dice, y vi la nueva Jerusalén ataviada, descendiendo de Dios, del cielo, como una esposa ataviada para su boda, entonces empieza a dar las dimensiones de la nueva Jerusalén. Pero la Biblia dice que la nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial, es la verdadera. Entonces eso nos regresa a lo que Platón decía de su ejemplo de una cueva y una fogata y como decir que es la luz verdadera que veo entrando a la cueva, fuera de la cueva, algo que no es de la cueva ni tiene su origen en la cueva, pero es la luz verdadera. ¿Okay? Eso es importante porque eso está en la Biblia y es presentado como vocabulario y terminología que la gente del primer siglo bien fácil podía entender porque manejaban esos términos. Y por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, yo soy el buen pastor. Él, su naturaleza, no es que asume una identidad que, bueno, para que me entiendan cuánto los quiero, yo voy a hacerme semejante a un pastor, o voy a hacerme semejante a un bebé de débil y que me acuesten en un pesebre o algo, no. Su misma naturaleza de Dios es revelada en las cosas creadas, eso dice Romanos 1. Entonces, cuando vemos un rebaño y un pastor, eso es la representación de algo verdadero. Eso es lo que decía Platón. La fogata en la cueva es la representación de algo verdadero, que es permanente y no es producto de nuestra intervención. Ahora, entonces, cuando estamos diciendo, entonces, creemos en un solo Dios, bien, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, antes de toda la historia y todas las posibles historias, es muy importante, todos los siglos. Siglo no es un periodo de 100 años en el Nuevo Testamento, sino es una era. La palabra es aion, que es un tiempo indeterminado, pero es vasto. Es enorme tiempo. Por los siglos de los siglos es eternamente. Entonces, realmente es nacido del Padre antes de todas las eternidades. Entonces, cuando entras ahí dices, ¿qué? Regresa mejor al buñuelo. Ahí sí estabas conmigo. Ahí te seguía cerca. Y entonces, pero por eso. Eso quiere decir, hay una posible en cada decisión que se toma, y el ser humano vive la mayor parte de su existencia atrapado en esto, que si hubiera estudiado otra carrera, si me hubiera casado con otra persona, si hubiera visto lo que sucedía y actuado diferente, no se moría, no nacía mal, no, etcétera, todos los hubieras. Entonces, con eso, pero nosotros vivimos en nuestra cabeza en muchas realidades alternas que no existen, ¿o sí? Y tu temor te está diciendo y describiendo muchas veces en mucho detalle un futuro que no existe, pero tu temor dice que sí existirá, es una posibilidad. Si Dios no interviene, si Dios no contesta tu oración, si Dios no ve tu situación, si Dios, o sea, entonces siempre estamos con hubieras. Pero algunos muestran eso, es un episodio de Star Trek hace años, en los 70, pero es importante ver eso, que cada decisión, como tiene alternativas, deja una posibilidad, un universo alterno, ¿ok? Entonces ya no son universos, sino multiversos, donde dicen viñuelo en lugar de buñuelo, ¿ok? Entonces, pero ¿qué quiere decir todo eso? Pues aquí en Hebreos lo está diciendo. Es muy importante ver que esta carta es escrita a judíos cristianos que estaban como queriendo volver al sistema levítico y de sacrificios y todo, y los ritos. Entonces, aquí entra muy de frente, muy agresivo y va muy profundo en acerca de qué es real. Entonces, leyendo esto, dice, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Dios usando un lugar, como en el libro de Ezequiel, estaba al lado de un río y oí una voz. Y Juan en la isla de Patmos, estuve en la isla de Patmos y oí una voz. Y Daniel oye una voz. Y Zacarías está ofreciendo incienso en el templo y un ángel le habla y así. Entonces Adán y Eva tenían un tiempo en la tarde con un encuentro en un lugar, Edén, en un momento en la tarde con Dios. Entonces vemos que Dios hace el tiempo y el espacio. Dios es eterno y Dios es infinito. Entonces, tiempo y espacio, Él es quien da definición y significativo, hace significativo el tiempo y el espacio, ¿ok? No nosotros. Dios hizo el tiempo, Dios dijo, sea la luz y la luz fue. Entonces, de repente, verbos empiezan a conjugarse en pasado, presente y futuro. En el día que comieres el fruto, perecerás. Muriendo, morirás. Entonces, Dios está creando ya todos los posibles y hasta hubieras. Dios crea hubieras. Dios crea las posibilidades que nunca fueron, que no son y tal vez nunca sean. Pero Dios admite y permite esas posibilidades. Entonces, y nos pide fe. Que nosotros entremos en ese mismo juego. Creer lo que podría llegar a existir. Entonces, oramos. Señor, te pido. Entonces, pedimos algo, una posibilidad, o hasta imposible, pero lo estamos pidiendo. Entonces, bien, pasa esto. En la prepa tuve un profesor que nos aventaba preguntas, así. No era la clase nada que ver con eso, pero era un filósofo frustrado, entonces en lugar de dar la clase, aventaba preguntas. Y yo era un adolescente, entonces en lugar de seguir la corriente de la clase, yo me oponía. Entonces, no sabía nada, pero pues a los 16 años... ¿Quién te lo puede decir? Entonces, él dice, a ver, entonces, esta es una pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan pesada que ni él la puede mover? Ahora, ¿qué es la respuesta? ¿Sí? Pero entonces no es todopoderoso porque no puede mover la piedra. Ah, no, pues sí. Entonces, no. Ah, entonces no todopoderoso. Entonces, yo simplemente, o sea, yo en mi... Así, de descabellado, digo, ¿pero por qué lo haría? Y todo el salón se voltea. Entonces, el profesor ya me decía, señor filósofo, a mí ya me hacía respeto. Pero simplemente porque yo preguntón, yo Contreras, ¿pero por qué lo haría? Yo recién había creído, pero eso estaba volteando mi mundo al revés, metanoia. Y Dios estaba renovando mi entendimiento muy acelerado leyendo su palabra. ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría algo imposible para él? O sea, ¿y eso a quién le impresiona? ¿Eso de qué sirve? Entonces vemos así. Y necesitamos ver que Dios, si Él es Señor y Creador de todas las posibilidades, ¿hasta dónde existe su perdón, su promesa y su gracia? Existe también en todas las posibilidades, porque también hay otra pregunta que muchas veces hacemos los cristianos, porque Jesús hace mención acerca del pecado imperdonable. Entonces, pero realmente el primer error en esa pregunta, ¿podría yo cometer un pecado que ni Dios lo puede perdonar? El primer error ahí es que yo ya estoy haciéndome equivalente. Yo ya estoy atribuyéndome infinidad y eternidad, o sea, atributos de Dios. Que una piedra tan pesada que ni Dios la puede mover, o un pecado tan grave que ni Dios lo puede perdonar, ¿ok? Entonces, pero ¿por qué? O sea, cuando alguien me dice eso, yo siempre digo, ¿qué andas haciendo? Que estás preocupado por un pecado tan grave que ni Dios lo puede perdonar. O sea, ¿dónde andas? ¿Y con quién andas? ¿Y qué andas haciendo tus fines de semana? O sea, a ver, muchacho. Entonces, porque esa pregunta no salió de la nada, sale de algo. Entonces, viendo todo eso, digo, pero un momento. Entonces, empezamos a caer en la cuenta que Dios sí hizo una piedra tan pesada que ni Él la puede mover. Es nuestro corazón. Permitió Dios... que yo sea partícipe en la creación de una piedra tan pesada que ni Él la puede mover, mi corazón. Me la hizo, pero yo soy pecador, entonces yo voy convirtiendo mi corazón en piedra. Ahora desconvierte. O sea, ahora ya cambia tu corazón de piedra en un corazón de carne, y no podemos. Y todo ser humano, poco a poco, unos joven, otros ya viejos, van comprobando y descubriendo que ya que mi corazón es piedra, ya no lo puedo cambiar. Entonces Dios dice, ok, ahora tengo su atención. Yo cambiaré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y ese corazón ya no es la naturaleza inconmovible de una piedra pesada. Y Dios empieza a mover tu corazón. Ok, entonces si eso te hace ver, quizás cuando estás orando por alguien o orando por ti, ¿qué es lo que necesitas estar pidiendo? Porque a veces estamos tan así atados, viviendo en realidades alternas, en multiversos, no en un universo donde realmente vivo y donde Dios habla y promete y cumple, sino en multiversos donde quizás Dios haga algo tan difícil, crea un problema que ni él lo puede resolver. Pero en tu cabeza existe la posibilidad. Ahora, entonces, si yo lo puedo imaginar, Dios tiene mucha más imaginación que yo. Entonces, seguimos leyendo. Dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, quiere decir que la naturaleza del Señor Jesucristo, nuestro Señor, es ser hijo. O sea, eso es su naturaleza en la Deidad, como Padre eterno. Es su naturaleza ser Padre. O sea, eso es. Entonces, la paternidad humana es una creación representativa de algo que Dios tiene. Cuando hace Dios al ser humano a su imagen y semejanza, produce en nosotros características de maternidad y paternidad y todo lo necesario para que cuando nos hable, podamos entender. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, mi Padre los tiene en el hueco de su mano y ninguno los podrá arrebatar. Entonces, ¿me vas a decir que todo el número de redimidos, que ni Juan, no hay una cifra para decir cuántos son? Entonces, todos estamos en el hueco de su mano. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que normalmente tendrías en el hueco de tu mano? Monedas. Quizás así mides el arroz. Cada quien, ¿no? Ok. Y a propósito, Dios no está diciendo, ay, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Todo fue intencional. Dios, no es porque Dios tiene entonces una mano con huesos y tendones así que, ay, hasta allá, y todos los cristianos estamos saltando ahí. No, no, no. Pero es para que tú y yo podamos decir que, entonces, esta mano es una representación de algo de Dios. Por eso, sométete, dice, bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él te levante. Entonces, ¿por qué usa ese ejemplo? Porque entiendo. Entonces, hice una pregunta en Facebook, que no es la mejor forma de saber cosas, ¿ok? De tener información exacta. Pero dije, y recibí respuestas muy exactas, fisiológicas, etcétera, y una que otra, pues, mi pregunta fue, cuando la luz entra en tus ojos, ¿a dónde va? A tu alma. Y digo, ok, Miss Nueva Era ya habló. Ok, entonces va, bueno, si es la luz del mundo, Jesús, entonces va a tu corazón. Perdón, yo no veo un tubo de mis ojos a mi corazón. O sea, yo estoy hablando, o sea, no es pregunta retórica, es literal. ¿A dónde va esa luz? Entonces, ¿por qué cuando el sol está fuerte haces esto? Para limitar cuánta luz, o sea, no, porque si no se quema tu retina. Si estás mirando el sol, se quema. Entonces, mucha energía. Entonces, alguien me explicó. Ahora, lo que sabemos es que la luz que vemos son partículas de energía. Son fotones, así los llaman, foto, luz, etcétera. Entonces, son fotones y andan en ondas y son partículas en ondas y así llega la luz. La luz que ves alrededor, luz natural, esa luz salió aproximadamente hace, creo, 9 minutos. Si me equivoco, me puedes corregir y te voy a querer igual. Pero hace 9 minutos salió esa luz del sol. Yo sé a dónde voy con eso, tú piensas que ya me perdí. Pero entonces esa luz salió del sol. Entonces cuando dice luz de luz, aquí el credo, ellos están manejando no algo, ay, sí, luz que llega al alma. No, están hablando de la luz verdadera. Que el sol sería una representación y hasta la luz que llega a tus ojos es una representación de la luz verdadera. ¿Ok? Que existe, por eso en el prólogo de San Juan dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. ¿Ok? Y entonces cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso viene, Jesús lo dice, pero todos conversaban en esos términos. Luz verdadera. Entonces, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que come de este pan no morirá, sino vivirá eternamente. Yo soy la vid verdadera. Toda la vid que produce uvas y de ahí produce vino, dice, eso es una representación de mi naturaleza. Jesús no se sujeta a la vid, sino la vid se sujeta a él. Jesús no se sujeta a ser luz, sino la luz es lo que él es. ¿Ok? Entonces, lo que sigue diciendo aquí, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no es un ser creado o derivado de Dios, luz de luz. Entonces, cuando tú ves la luz del sol, sigue siendo la luz del sol cuando llega a tus ojos. Pero la pregunta fue entonces, ¿a dónde va esa luz? Porque si no, es como, pues si puedes llenar un vaso de agua y al rato pues ya se llenó y ya está derramando. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde va esa luz? Mi pregunta. Yo hago ese tipo de preguntas. No vas a querer como profesor, mejor me quedo aquí. Te hago una pregunta, no te obligo a contestar y no te descalifico nada. Entonces, pero ¿a dónde va esa luz? Entonces dice, mira, eso va siguiendo como energía en tu luz. Entonces pasa por la córnea, por el lente, y si no eres miope, entonces ya si eres astigmático, entonces pones eso y eso hace que la intersección de la luz, así como llega a tu córnea, lo que logra pasar por el lente y tu iris no es la neta, es tu iris ahora sí, y tu iris se hace chico cuando hay mucha luz y se hace así como gato cuando está oscuro. Entonces eso deja una cantidad y esa luz cae sobre la retina, sobre el lado opuesto del ojo. Si tú pusiste atención en la escuela, sabes de lo que hablo. Si no, piensas que estoy hablando de una película de terror. Y dice, mejor cámbiale a buñuelos porque eso no me asusta. Ok, entonces llega y hay conos y bastones, tipos de células en la retina, que es como una red de células en el lado, o sea, frente a tu iris, ahora sí, en tu ojo. Entonces, esos traducen esa luz en energía y los pulsos de energía, los pulsos eléctricos van por tu nervio óptico, que es todos tus nervios, lo único que hacen es hacen transmitir pulsos eléctricos. Ahora, un señor que conozco, que vive en Tepoztlán, él es laudero, hace instrumentos de cuerdas, violín, violonchelo, chelos y todo eso. Y estaba comentando algo interesante acerca de la luz, porque la luz viene en frecuencias, como el sonido, como vienen ondas, son partículas de energía que vienen en ondas, y dices, ahora, que háblame de buñuelos, ahorita. Entonces, él estaba haciendo ejercicios en Italia, donde estudió, especializó y algo así, y era muy de mañana en uno de esos edificios, como suele haber en Italia, que era religioso y la acústica y todo eso, y la luz viene así muy de mañana, diagonal por la ventana, y como puede haber polvito y motas y cosas y iluminando, ¿no? Y él tocaba ciertas notas y esa luz cambiaba de color. Y cambiaba de color. Y dice, yo no fumé nada, porque suena. Dice, no, o sea, entonces, o sea, tú ves diferentes frecuencias, como, entonces un arcoíris, ¿a qué suena? No lo detectamos, pero estás mirando. Entonces hay colores que son una, como ultravioleta, infrarrojo, son frecuencias de luz más allá de lo que tu ojo puede detectar. Como tu oído, hay sonidos que tu oído no detecta esas frecuencias de sonido. Entonces Dios hace aire para que la luz al atravesar el aire produzca lo rojizo de un amanecer o una puesta del sol. Eso es el color que llega a nuestros ojos, es la frecuencia. Ok, entonces, ¿a dónde va la luz que entra en tus ojos? Es interpretado y traducido a energía y son pulsos eléctricos que van por tu nervio óptico, llegan a tu cerebro y tu cerebro y las neuronas tienen algo para traducir todo eso. Primero voltear la imagen, porque llega así a tu ojo por el lente. Entonces lo voltea para que tú veas gente caminando y no te marees. Entonces todo eso está pasando, pero tú aprendes, como un bebé recién nacido empieza a enfocar sus ojos en minutos de haber nacido, ya enfoca sus ojos a 30 centímetros y empieza a reconocer el rostro de su mamá, que ya conoce su voz, pero ya empieza a relacionar la voz con el rostro que ve y va ampliando lo que puede ver. Entonces cuando vemos esto, que Jesús se hizo un bebé Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, qué tremendo lo que está diciendo. Que Dios entonces se limitó, se vació de gloria y poder y majestad, de manera de ser un bebé literal, cargado en brazos literales de una mujer literal que se llamaba María. Entonces ella cargándolo así produce esa distancia para que los ojos del que hizo la luz puedan enfocar, y luz está entrando en sus ojos y Dios está percibiendo como nosotros percibimos. Pero entonces quiere decir que Jesús pudo gozarse, como dice Mateo 11, y pudo llorar, como dice San Juan capítulo 11, y que pudo estar estremecido de tristeza cuando lloró, y que pudo sentir dolor. Entonces quiere decir que lejos del hinduismo o nueva era o budismo, de que el dolor y lo físico y las sensaciones y el sabor y el olfato y todo eso no es real y hay que hacerte la idea que no existe, y así el hambre y así el dolor y así la tristeza son ilusión. Jesús viene como creador, dice, no es ilusión, pero no es toda la verdad. Entonces, la luz verdadera que venía a este mundo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces está diciendo vida verdadera. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, yo soy el camino verdadero. Yo soy la forma y el medio de cambiar de un lugar a otro, como un camino. No es una cuestión mental, sino literal, como en un camino. Vas de acá para allá o de acá, de allá para acá. Entonces Dios crea espacio y tiempo y crea seres como nosotros que podemos seguir en unión con Él o despegarnos de Él y caer, que es lo que hicimos, nos caímos. Pero entonces que podríamos, Él lo dispone así, podríamos volver. Entonces yo soy el camino verdadero, del cual todos los demás caminos son representaciones. Y soy la verdad, del cual que una verdad acerca de cómo funciona tu microondas o tu reloj o tu corazón es una verdad parcial y representativa nada más. ¿Por qué Dios habla del corazón? Del corazón proceden los males y el pecado y todo eso. ¿Por qué del corazón? Porque el corazón es una bomba de carne nada más. Es todo lo que hace. Pero está hablando del centro de ti. Entonces, más adentro, y está usando los términos que se usaban en aquel entonces, y todos los que le escuchaban le entendían perfectamente. Por eso lo querían apedrear y al final lo crucificaron, porque le entendieron perfectamente. Ahora, si nosotros podemos entender, yo creo que nuestra respuesta no va a ser apedrearle, sino quizás como el samaritano que fue sanado de lepra, adorarle. Quizás como Pedro, aunque la riegue, aunque te sea infiel. Y Pedro caído, llorando amargamente, quizás pueda yo ser restaurado. Quizás como David pueda ser lavado más y más. Hazme blanco. Entonces, quizás todo eso pueda ser. Entonces, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien fue todo hecho. En Efesios capítulo 1 dice que nosotros, la primera bendición espiritual que menciona, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, y menciona una al principio. Menciona siete en total, pero la primera es, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Momento. Quiere decir que antes que Dios dijera en Génesis 1, sea la luz, Él ya tenía el propósito de tú existir, que yo existir, con toda la cadena de situaciones, decisiones y alternativas. Todas las posibilidades. Mi mamá me dijo una vez que casi se casó con otro hombre. Nunca te han hablado así. Tú dices, pues yo, entonces yo no existiera. Yo sería, pues yo no sería yo, ni sabría, o sea, borrado. Y no solo borrado, sino jamás existió. Esa posibilidad, todas potencialidades de mi existencia, de lo que fui, de lo que soy, lo que algún día seré, no, o sea, simplemente esas alternativas y posibilidades dejan de existir. Y te dejo un vacío, te hace sentir frío. Se casó con el que se casó, pero fue alcohólico, fue engañador, fue manipulativo, y eso trajo consecuencias reales, decisiones reales. Y cada vez que mentía él en lugar de decir la verdad, cada vez que se emborrachaba en lugar de no emborrachar, pues trae consecuencias y crea, siempre había una alternativa. Entonces, cuando yo estoy en consejería con alguien y siente y me dice cosas como dando a entender que es que no tuve de otra, no hubo alternativa, digo, no, siempre hay. Pero ve lo que dice aquí en Hebreos. Si como dice Efesios 1, que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, entonces él escogió no solo lo que hoy sabes de ti, sino todo lo que nunca fue de ti, pero pudo haber sido. Porque si hubiera estudiado otra carrera, si me hubiera quedado en este pueblo, si mis papás no hubieran cambiado de ciudad, si, o sea, todas las posibilidades alternativas y cada uno creando, como quien dice, hay filósofos que así hacen porque no tienen nada que hacer, así piensan. Entonces, que cada decisión crea un universo nuevo. Entonces, en otro universo, Judas, por decirlo así, no traicionó a Jesús. En otro universo, Adán y Eva no comieron el fruto. Pero yo no vivo en ese universo, ni tampoco tú. Vivimos en un universo que lo que atravesó tiempo y espacio fue dos troncos de madera y tres clavos. Y eso ya intersectó tiempo y espacio y dio sentido y dio una nueva posibilidad a nuestro universo, que es el único que tenemos. Dios quizás tenga otros, pero el que tenemos es este. Pero ¿cuánto tiempo has gastado y desgastado tu alma viviendo en lo que tú dices que es otro universo, el universo en donde Dios no contesta, en el universo en donde Dios no escucha, Dios no ve, Dios no llega a tiempo, Dios, o sea, porque consecuencias son reales de cada decisión? Entonces empezamos a decir, si hubiera esto, si hubiera el otro, si tú hubieras, si ellos hubieran, si esto, si el otro, si hubiera ganado otro presidente, etcétera, todas las alternativas que hay, pero nos escogió en Cristo Jesús, que está lleno de significado, que Él determinó que iba a haber un idioma en que decir Yeshua significa Dios Salvador. Entonces Él determinó que iba a haber una esclavitud en Egipto durante 400 años, y Él determinó que la forma de recordar su liberación y redención de servidumbre iba a ser tomar la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto, y pintar una cruz en su puerta por todas sus generaciones. Él determinó eso. Todo para poder decir, he aquí el Cordero de Dios, y Él se ha clavado una cruz y todo el mundo puede decir, ah, caray, ya vi. Y luz entra en tus ojos, ¿y qué hace allí? Entonces, ¿te acuerdas en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento? Ahora, este hombre nunca ha visto nada en su vida. O sea, nunca, o sea, no tiene ni siquiera para imaginar. Yo tuve una amiga que nació con cataratas muy gruesas y nunca vio. Nació ciega. Entonces, vivió toda su vida viendo casi una sombra, pero muy poca luz por las cataratas. Y cuando tenía 18 años, ya le pudieron operar, ya sus ojos desarrollados, tenían que dejar que todo, porque si no se volvería. Entonces tenían que dejar que eso cubriera totalmente sus ojos y quedara ahora sí perfectamente ciega. ¿Conoces a alguien así? Que ya quedó perfectamente ciego para poder ver. Entonces le operaron y ella no sabía distinguir lo que veía. Entonces vio pasto, por primera vez en su vida vio pasto y tenía miedo de caminar porque pensó que sería como vidrio roto. Dice, ay no, se siente bien rico, quita tus zapatos. Mis zapatos, no, los quito, no. Entonces otro amigo que tenía el pelo bien, bien, bien chino, ella pensaba que su cuero cabelludo estaría igual de chino. No sabía distinguir. Pero cuando Jesús sana al hombre que nació ciego, le inserta, ve lo que pasa, porque hay otro que le sana y no ve bien, ve hombres como árboles caminando. Entonces no sabe distinguir, no ve bien, ve pero no ve bien. Entonces Jesús inserta La información de neuronas que un bebé desde que nace empieza a distinguir el rostro de su mamá, luego a 3 metros quién está por ahí y así empieza ya a calificar y etiquetar qué estoy mirando. ¿Okay? Y así ya ni te acuerdas cómo fue eso. La información ya está aquí. Entonces tú ves eso y tú puedes ver una película de Cantinflas y te ríes. Porque la información ya está guardada. Y ves el correcamino, el coyote se cae allá y no va, pff, así, y, de, ja, 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 y te ríes. Y, o sea, pero otro que no sabe lo que está mirando porque son caricaturas y no, o sea, vive en un lugar en el mundo donde eso no lo conoce, entonces no tiene la práctica. Un perro ve la tele y no, pues no queda tan fascinado como tú. Ve bien, pero no distingue lo que tú distingues. Entonces Jesús inserta la información neuronal en el cerebro de ese ciego para que al ver, ve bien y sabe lo que está mirando, aunque nunca ha visto en su vida. No tiene la información anterior y lo inserta. Dios dijo sea la luz y la luz fue. Y luego Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si alguno me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz verdadera, vida verdadera. Entonces, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿En qué mundo? ¿En qué universo? ¿Y qué verdad estás escuchando? ¿Y qué posibilidades o alternativas estás mirando enfrente? ¿O aún vives en todos los hubieras? Todas las potenciales y posibilidades de un pasado que nunca fue. Pero si hubiera sido, hoy sería feliz. Si hubiera sido, hoy estaría yo sano. Si hubiera eso existido, sí, pero no existió, chiquito, no existió. Lo que es lo que existió. Eso es el producto que tenemos que ver. Pero lo que yo veo es que Jesús en ningún momento está diciendo, el dolor no existe. Entonces diseña en el ser humano el sistema lacrimoso para poder llorar por llanto. Entonces, si a un caballo le tomas y le azotas suficiente, llora, pero es que llora de terror, o sea, es de adrenalina. Y nosotros simplemente ponemos algo en Facebook que de un loro, sus últimas palabras fueron, que estés bien, te quiero chiquita, y muere el loro. Le enseñaron a decir eso y fue lo último que dijo, y dices, amigo, y todos los demás, o sea, es un loro, en otro lugar lo comen, o sea, dice, pues qué, y quién lo enseña a hablar, no, me lo como en un taco y ya, y tú dices, no hables, ay, caim, qué falta de sensibilidad, qué, no, tú estás en otro universo alterno, entonces pensando, o sea, ¿por qué nos pega? Conciencia, ¿qué es conciencia? ¿Qué es saber que yo soy y que tú eres y que existimos y podemos conservar y conversar y yo te escucho y tú me escuchas y llegamos a una conclusión que vamos por tacos al pastor y otro se quedó con los buñuelos y dice, no, yo quiero saber a qué hora los buñuelos, el chocolate que sea de Oaxaca, por favor. Y dices, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda decisión tuvo una alternativa y si en potencial eso dejaba existir un universo en donde Adán y Eva no pecaron, no entró muerte, en donde, entrando muerte, la forma de redimirnos sería otro. O sea, todo eso es posible, ¿no? No sabemos si existe o no, porque no hay forma de tener ese trato. Hay una sola cueva de Platón, una sola fogata, un solo hombre en la cueva que se está dando cuenta de todo eso y se está asomando y ve que más allá en la cueva entra luz verdadera. Pero no puedo salir de la cueva para verificar. Y Jesús dice, yo soy esa luz. He venido al mundo por eso. Entonces ya Jesús toma eso y toma todos los cabos sueltos de posibilidades, de hubieras, de tristezas, de remordimientos, de reproches y todos esos cabos sueltos de nuestras malas y muy necias decisiones y de otros que nos afectaron también y ata todos esos cabos a la cruz. Dice, aquí termina eso. Y ahora tienes permiso y tienes libertad de poner tus pies donde realmente estás. Hace años saqué a mi caballo un lunes muy temprano, en este mes de noviembre, y yo y se oyó una música saliendo así a la calle y me sentía chido. Entonces, ahí voy en el caballo, como suele suceder con alguien con mi temperamento y mi modo de ser, que es pastor, siendo lunes, es que estoy arrastrando todo el domingo, de lo que no prediqué bien, de lo que no expliqué bien, de quién no fue, quién sí fue, esta pareja está peleada, están sonriendo, pero no se miran y no se tocan, entonces está, y todo eso, toda la información, así, todo el revoltijo lo traigo aquí, y así, y de repente, como que Dios me hace ver algo del caballo, que él iba así, oliendo el día, oliendo la mañana, sus orejas haciendo esto, así, luego, y relincha, hay una amiga para allá, entonces va así, y Dios como que dice, Jaime, ¿dónde estás? El caballo sabe dónde está, y él sabe qué horas son, él sabe dónde están sus cascos pisando, él sabe quién va ensillado sobre él, él sabe todo eso. Te huele, te escucha porque su oreja va para atrás, hago así, y su oreja así. Pero tú, Jaime, ¿dónde estás? Estoy viviendo ayer. El caballo no sabe lo que es ayer, no se preocupa de mañana, está aquí. Y eso es el efecto del pecado, vivimos todo menos hoy. Y por eso la Biblia nos reubica y dice, hoy, aquí en Hebreos, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, no crees algo tan pesado y tan duro que ni yo lo puedo mover. Pero Dios dice, algo que sí puedo hacer es cambiar tu corazón de piedra en corazón de carne y tú lo mueves y tú vienes. Entonces vemos que Dios hace tiempo y espacio para que Jesús pueda venir después y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué está diciendo? Un antes y un después, un lugar y caminar a otro lugar, venga a mí y beba. Y de su interior, o sea, saciado. Y C.S. Lewis, por ejemplo, lo explicó así y casi no han podido mejorar eso. Que si encuentro en mí el anhelo de algo que nada en este mundo, el cosmos, el universo, nada en este mundo podrá saciar, significa que fui diseñado para otro mundo. Entonces, ¿te acuerdas de Jerusalén, la celestial? Y Juan dice en Apocalipsis, y la vi descender como esposa ataviada para su marido el día de su boda, pero empieza a darnos las dimensiones de la nueva Jerusalén, que es la verdadera, la que es una representación, y por eso Dios le dice a Moisés del tabernáculo, las dimensiones tienen que ser exactas. ¿Por qué? Porque esto es hecho con manos, pero es una representación de algo invisible para nosotros, pero eterno. El tabernáculo. Por eso Hebreos dice que Jesús entró con su sangre, pero no en el templo hecho de manos, sino en el mismo cielo con su propia sangre. Entonces, algo temporal, algo pasajero. Y por eso cuando la Biblia dice cielo y tierra pasarán, ¿te acuerdas del buñuelo? Cuando no te sale el buñuelo, bueno, eso se lo come el perro. Pero Dios no está haciendo con el universo, con cielos y tierra, como hace alguien que apenas aprende a hacer buñuelos. Bueno, esto se me echó a perder, que lo coma el perro. Nunca fue la intención de Dios que cielos y tierra, como ahora conocemos, sean eternos. Y por eso dice en Primera de Juan, el mundo pasa y sus deseos. Todo esto está pasando. Pero nos equivocamos. Empezamos a decir que como los buñuelos y un chocolate bien batido, eso está tan rico. Entonces empezamos a decir, como es delicioso, como es un deleite, tiene que ser malo porque el mundo va pasando. Sí, pero entonces, ¿por qué Dios dice, gustad y ved que Dios es bueno? Gustar, o sea, saborealo y mira, gustad y ved que Dios es bueno. ¿Por qué dice, tu palabra es más dulce que la miel en mi boca? ¿Por qué lo dice así? Dios ama tu paladar. Él dice, sí, una salsa habanera es rica. Y él cambia el agua en vino. Si el agua fuera en sí más espiritual, cambiaría todo el vino en agua. Pero cambió el agua en vino y en buen vino. ¿Qué es lo que nos dice? Dios dice, yo hice tus ojos, que son chulos. Yo hice tus oídos, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo hice tus manos, por eso escribe mi ley en tu mano, en tu frente y sobre tu corazón. ¿Por qué nos dice todo eso? Porque está diciendo, así soy yo. Entonces, Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos que le temen, así Jehová se compadece de nosotros y recuerda que somos polvo. ¿Por qué Dios formó a Adán con sus dedos del polvo de la tierra? ¿Por qué Dios, desde el primer instante de hacer el ser humano a su imagen y sustancia y semejanza? Entonces, ¿por qué desde el primer momento Dios interviene directamente, palpablemente en lo que Él está haciendo, cuando todo lo demás que hizo lo habló, menos el ser humano? ¿Por qué tan así? Entonces le forma en Adán para que Adán lo transmita, Adán y Eva transmitan nervios, esqueleto, tendones, que se pueden zafar en una cruz, y nervios que pueden ser traspasados por un clavo. Puede ser que toda la intención de todo lo que hay es para que Dios, al derramarse y vaciarse y tomar forma de hombre y ser crucificado, que eso en verdad sea el evento central de todo el universo. Podría ser de galaxias tan lejos que hace miles de años salió la luz de esas estrellas, hace minutos de nuestro sol, pero hace miles de años salió esa luz de estrellas que quizás ya no existan, dejaron de producir luz, pero vemos cada noche esas estrellas. Entonces, ¿podrá ser que el evento central es la cruz? ¿Qué es la crucifixión? ¿Qué hizo esto en Persia? Que los romanos lo adoptaran para ejecutar a criminales. ¿Hizo el sistema legal y el sistema legalista de los judíos suficiente para que en la intersección de tiempo y espacio y corazones humanos, Dios pudiera decir, este es mi hijo en quien tengo complacencia? Y algunos abren sus ojos y ven, y otros abren sus oídos y ven. Y como Juan dice, lo que vieron nuestros ojos y oímos con nuestros oídos y nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, esto anunciamos. Y Juan y Pedro y Andrés, a Andrés, el hermano de Pedro, le amarraron los pies a un caballo. Y luego le azotan al caballo, el caballo sale corriendo por todas las calles de la ciudad, calles empedradas, hasta desaparecer la cabeza de Andrés. Y Andrés pudo haber dicho, no existe otro mundo que el mundo que Roma gobierna. No tengo otro rey más que César. El mundo de Roma es mi único mundo. Y lo sueltan. ¿Por qué no quiso decirlo? ¿Por qué Andrés? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Felipe? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Tomás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nos tiene que agarrar y nos tiene que mover entre sus dientes esa verdad y decir, bueno, entonces, y volvemos a lo de la piedra, tan pesada que ni Dios la puede mover. Pero otra vez, ¿por qué la haría? ¿O para qué haría esa piedra? ¿Qué chiste tiene? ¿A quién va a impresionar? Y ya toda la creación tiene que dar vuelta porque ni Dios puede quitar esa piedra. O sea que eso sería una estupidez. Y Dios es sabio. Pero ¿por qué la haría? Entonces hay algo intencional y hay propósito y sabiduría en todo lo que Dios ha hecho. Y te ha dado una vida y te ha dado un universo donde habitas y te ha dado un cierto número de días que puedas vivir y subir y bajar y hacer o no hacer todo lo que es tu vida. Pero ¿qué tal si lo más importante, lo más esencial y lo más central, lo que eso sí no se mueve para nadie, es la cruz? ¿Qué tal? Ahora, puede ser que no, pero hasta ahora te tiene así. Hasta ya ni quieres saber de buñuelos, ¿verdad? Mira. Entonces, ¿qué tal si todo esto va para una cosa? Porque eso es el sentido que tomas de la Biblia. Todo va para esto. Y todo lo demás es como estar en un tren o en un automóvil en la carretera. Todo va pasando. ¡Fu, fu! Pero tú vas por sobre un camino a cierto lugar. Entonces todo lo que es estacionario parece mover y tú estás moviendo. Pero parece que los árboles y postes y todos los edificios van pasando. Y eso es lo que parece, porque tú dices, no, el mundo, las montañas, el Tepozteco. ¿Qué tiempo tiene el Tepozteco y tú qué tiempo tienes? Pero Dios dice, no, 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 no. Porque tú vas por un camino y el Tepozteco va a pasar. Popocatépetl, gobiernos, reinos, imperios, la misma vida, pasando fuera de nuestra ventana, así, ¿a qué velocidad? ¿Y qué tal si el punto final de todo eso, donde tiempo y espacio se encuentran y justifica todo lo que existe, es la cruz? Y si pierdes eso, has perdido todo. Entonces entendemos mejor, después de todo este discurso y buñuelos y piedras y profesores y filósofos y todo eso, y pobre Platón lo dejamos en la cueva, no, no pudo salir, pobre. Pero Jesús entró. Yo, la luz, he venido al mundo. Imagínate. Ahora, Platón llegó donde un hombre sabio, pensativo, disciplinado en su pensamiento, checando, descartando. Platón llegó hasta donde un hombre puede llegar con buenos dotes y suficiente tiempo. Pero Jesús simplemente dice, ajá, he venido al mundo. Entonces imagínate que hay un meme por ahí de Bart Simpson donde él como que se retira y se desaparece en el follaje. Imagínate eso al revés, que ahí está toda la creación y Dios se asoma. Y no es Bart Simpson, es Dios. Y dice, buscad mi rostro. ¿Será que no es que es un invento de teólogos o gente de la antigüedad que inventaron un rostro para Dios, sino es la intención de Dios inventar un rostro para nosotros? Para que con esta cara yo pueda encarar al que es eterno y me ve. Piensa. O sea, nuestro mundo está volteado, nuestra percepción está volteada por el pecado. Pero cuando entra la luz, ves diferente, ves las cosas como son. Entonces, ¿qué tal si todo lo que has vivido, al final puede ser que tú digas, es bueno, aún las tragedias, aún las injusticias, y puedas decir al final, es bueno, es bueno? Aquí Dios lució. Alumbró. ¿Podría? ¿Le dejamos ocupar esa función? Entonces, seguimos. Pobrecitos, ni hemos podido pasar del segundo versículo, pero nomás vamos al tercero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice el credo que es nacido del Padre antes de todos los siglos. Entonces, lo que Él podría hacer y podría hacernos, eso venía implícito en quién es Dios. No tuvo que, como decir, bueno, ya eché a perder 3 buñuelos. Ya eché a perder 3 universos. Ahora sí, me voy a esforzar más al hacer este universo. Y voy a hacer un solo Adán y una sola Eva para limitar las posibilidades de error, y todavía la riegan. Pero ¿qué tal si Dios dice, sí, la van a regar, porque si yo soy amor, si yo hago seres que pueden amar, siempre tiene que existir la alternativa de amar, que es no amar. El pecado tiene que existir como posibilidad para que el amor sea como el de Dios, que sea conforme a Él. Y Dios es santo no porque no fuma y no bebe y no es mujeriego y no dice groserías. Eso decimos nosotros. que yo por eso ya soy más santo, porque mira lo que ya no soy y ya no hago. Dios es santo por lo que es. Dios es santo por cómo es y cómo hace. Entonces imagínate que si Dios está diciendo, por ser como soy, voy a crear una abundancia de seres que puedan detectarme, que puedan separarse de mí, que pueden negarme y negar mi existencia. Pero si yo les muestro mi favor, algunos escogerían volver. Y aquí estamos. Entonces, ¿por cuál camino llegaste a hoy? Y cada uno es diferente y cada silla trae su propia historia de caminos cortos o caminos largos y torcidos, pero todos así llegando a un punto. Y ahí está el buñuelo, nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Entonces, Jerusalén, cuando tú ves en Apocalipsis y conviertes las medidas, porque empieza a medir la ciudad, mide el alto del muro, el largo, es cuadrada la ciudad, entonces un cubo de oro tan refinado que es transparente. Entonces, pero es más de 2,000 kilómetros de alto. Cuando vuela un avión comercial va a unos 32, 35 mil pies sobre el nivel del mar. Vamos a decir 10 mil metros. Ok, 10 mil metros, ¿cuánto es? 10 kilómetros. ¿A qué altura? Ojalá no te toque en el piso 40. O sea, por las leyes de física, los muros de la ciudad, siendo de oro, entre más refinado, más blandito, entonces no podría sostener su propio peso. Entonces tú andas con tu ilusión, ¿no?, de que por tus sandalias de oro iba a caminar muy fresa en las calles de oro junto al mar de cristal y todo va a ser muy padre y qué gloria y luz y así. Entonces, pero dices, a ver. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega a los discípulos en el aposento alto y simplemente pasa a la pared y se asustan pensando que es fantasma? Y él a propósito dice, entonces, ¿tienen algo de comer? Y le dan y él lo come. Entonces quiere decir que él es, como dice la Biblia, la primicia de la nueva creación. Nuevo universo, es la primera parte que aparece. Entonces para él paredes no son sólidas, pero comida sí. Entonces simplemente no está limitado. Y otra vez tenemos a Bart Simpson asomándose al universo, pero asumiendo nuestra humanidad. ¿Qué dice aquí en Hebreos 1? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, luz de luz, no algo que la luz produce, sino luz misma, luz de luz, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, como dice en el credo consustancial con el Padre, inventaron una palabra para decir en una palabra lo que la Biblia dice durante capítulos, historias y narrativas y todo eso, dándonos a entender la sustancia de Dios, que es la Deidad. Entonces, siendo la imagen misma de su sustancia, lo que dice Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre, es lo mismo. Pero, ¿cómo? Dice, mira, come tu buñuelo y tu chocolate. Dime si es real. Entonces ahí está, y Tomás no estuvo esa vez, entonces después dice, si no veo las marcas de los clavos, si no puedo meter mi mano en su costado, no voy a creer. Y podemos decir, ay no, entonces Tomás, qué rebelde. Digo, no, Tomás es mi cuate, es mi compadre y no lo critiques. Porque Tomás dice, yo necesito pruebas. Porque si yo creo que Jesús resucitó, Tomás era inteligente. Si en verdad resucitó, esto cambia todo. Eso no es un simple milagro como Lázaro. Eso cambia todo. Entonces él llega, pasa la pared como si fuera humo, pero come con ellos y dice, a ver Tomás, no seas incrédulo. Y mete, entonces toma la mano de Tomás y mete su dedo en su costado. Y Tomás, mi Señor y mi Dios. Y fue a la India a morir. predicando a Cristo resucitado. Entonces, todos ellos preferían, teniendo toda la forma de decir, pues a lo mejor sí lo imaginé, a lo mejor nomás me chamaquearon, a lo mejor ese día tuve fiebre y aluciné cosas, a lo mejor no fue, a lo mejor ya no soy su discípulo. Todos tuvieron la opción. Tú y yo, ¿qué haríamos con la misma opción? Eso no es. Pero si tú ya viste, si tú ya escuchaste, ¿cómo puedes deshacer? Si tú ya escuchaste, ¿cómo puedes deshacer la miel que probaste en tu boca? ¿Cómo lo deshaces? Dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Te acuerdas eso de eternidades? Pues aquí lo presenta, por los siglos de los siglos. Así lo pone, lo traduce, eternamente y eternamente. O sea, como que repetitivo y redundante. Pero ¿quién sustenta todas las cosas? Está hablando plural. Otra vez, ¿quién sustenta las eternidades? Con la palabra de su poder, ¿qué está diciendo? No solo esto que hemos vivido hasta aquí, sino como en mi caso, cuando mi mamá me dijo, casi me casé con otro hombre, digo, mamá, ya no hables, porque eso sí me pone incómodo, porque yo pues ya me estás borroneando, o sea, primero dame de cenar y luego me cuentas. Pero, o sea, ¿cómo? Si te trastorna un poco y dices, entonces, ¿qué es real? ¿Cómo puedo saber si tú existes, si yo existo? ¿Cómo sabemos? O sea, así tú dices, ¿sabes qué? ¿Ya barriste la banqueta? Por eso, gracias a Dios por mamá y papá que nos obligaron a tener pies en tierra. Pero este buñuelo que estoy comiendo, ¿lo hizo especial Dios? ¿O fue otro intento nada más? Este universo lo hizo especial Dios con un fin, un principio y un fin, intencionalmente, y sabe lo que está haciendo y sabe lo que Él está haciendo nuevo, o es un intento nada más. Porque sí, entonces podría haber algo que Dios no puede perdonar. Pero aquí dice, sustenta las eternidades, sustenta este universo y todos los posibles que nunca fueron, no son, ni serán, pero podrían haber existido si Adán no peca, si Abraham no cree, si María dice en él. Implica que todas esas alternativas y posibilidades que nunca fueron, ni son, ni serán, pero quedaron como posibles, también Él sustenta las eternidades. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que es, lo que fue y lo que será, indúbitamente, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y sigue ocupando un lugar justo al derecho del mero centro de todo lo que hay, el trono de Dios, y un poquito a mano derecha, sigue teniendo una estatura, manos, cicatrices, ojos como llama de fuego y una cara que dice, y verán a Dios. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces afirma que las lágrimas son reales y afirma que solo Él realmente va a poder resolverlo. Y afirma que, dice, estuve muerto y aquí vivo, por todas las eternidades, por las que tú imaginas y la vida que realmente vives. Todo lo que puedes temer, Él ya vive en tus temores y te está diciendo, ¿qué haces aquí? Ve a tu vida otra vez, ve a la realidad otra vez. ¿Qué haces aquí donde tu temor está escribiendo un futuro que no va a existir? Vete a tu lugar otra vez. Entonces Él está sentado a la diestra de Dios. Piensa, ¿ya no quieres un buñuelo? Yo sí, vamos a ponernos en pie. Dios dice que el café es bueno, el chocolate es bueno, pero que hay algo, que el chocolate es solo representativo del deleite que hoy sabemos como chocolate. Que hay un aroma como el del café, pero el café es solo representativo de otro aroma, igual de que hay una melodía y hay colores que hace que todo el mundo con lo espléndido que es, la mejor sinfonía solo es representativo de otra melodía. Otras cosas que llenarán tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que en la gran mayoría de tu palabra nos hablas en términos de buñuelos y tazas de chocolate, y podemos imaginar que puede haber algo tan delicioso que el buñuelo sabe a papel. Y no sabemos qué es, pero nos dices que eres tú. Y lo creemos. Entonces, Señor, te damos gracias otra vez. Gracias por hacer manos para decir que estamos en el hueco de tu mano. Gracias por hacer ojos para decir que eres el viviente que ve. Gracias por hacer oídos para poder decir, inclina, oh Jehová, tu oído. Gracias, Señor, por hacer desiertos, para poder decir nosotros, bajo la sombra, me alegraré. Entonces te damos gracias por estas cosas, Señor, pero volvemos nuestra mirada a ti, esperando. Háblanos, Señor, instrúyenos más en tus caminos. Llévanos más en el hueco de tu mano y en el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Haznos beber, Señor, y refrescanos de agua verdadera, porque tenemos ahora sí sed verdadera, sed de ti. Y sácianos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.